Vamos a charlar con quien es su actual director, me refiero a Mariano Vinaglia, que creo que está allá en línea. Mariano, te saludamos, Graciela Guerrero, Darío Salazar desde Cadenas de Valor por la Radio Pública. ¿Cómo estás?
Hola, buen día Darío, buen día Graciela, ¿cómo están a ustedes y también a toda su audiencia?
Estamos aquí charlando algunos temas, decíamos, no sé si escuchaste, que había algunos organismos que intervienen en gran parte, por no decir en todas, las actividades de las diferentes cadenas. Uno de ellos es el INTI, precisamente. Queríamos consultarte como autoridad de este organismo. Cuatro, cinco, seis de los principales proyectos asociados a las principales cadenas de valor de nuestra región.
Claro, Darío. Primero, bueno, mencionar que el INTI, junto al INTA y otras instituciones más, conforman lo que fuese el cuerpo técnico, digamos, ¿no?, de ciencia y técnica, y pertenecemos a distintos ministerios como aparatos del Estado, digamos, ¿no?
Exacto.
En función de eso, nuestra misión es un poco fortalecer a la industria en primer objetivo, pero también tenemos dos roles más, que son el fortalecimiento propio del Estado, a través de los municipios, las distintas secretarías provinciales, etcétera, etcétera, y también trabajar sobre lo que es la información del ciudadano, digamos, ¿no? En función de todo eso, trabajamos muchos proyectos que están relacionados a la parte de ambiente y a la parte de alimento. Te puedo nombrar algunos respecto a alimentos. Se trabaja una línea muy importante que es la alimentación orgánica, todo lo que es la producción de alimentos orgánicos, acompañando a los distintos productores, tanto en la elaboración y el desarrollo de los productos, como también la parte de la certificación, ¿no?, y el cumplimiento con normativas internacionales para la exportación. En ese sentido, en la parte de alimentos, contamos en el INTI con laboratorios de análisis que aseguran la calidad del mismo, la inocuidad, y todos los componentes nutricionales, bueno, son medidos en cuatro laboratorios que tenemos acá en el edificio: un laboratorio de espectrometría, un laboratorio de química, un laboratorio de cromatografía y microbiología. Y en función de eso se va trabajando, aportando lo que es los etiquetados frontales y nutricionales de cada uno de los elementos. También te puedo mencionar que se va trabajando también con pequeños proveedores y emprendedores de la región. O sea, son por ahí iniciativas más chicas que las industriales, pero se acompaña desde la institución en el fortalecimiento en distintas tecnologías, ya sea tecnologías productivas, acompañamiento en la unidad de negocio, en lo que es costos, en todo lo que sea tecnologías blandas para que ese emprendimiento pueda crecer y así prosperar. En el caso, por ejemplo, acá en la ciudad, hemos trabajado mucho con especialistas en la parte de cervecería. Y por último te puedo nombrar algunas líneas también de medio ambiente, que si bien es una temática transversal a todas las cadenas de valor, trabajamos mucho con el tema de controles, diseños y optimización con capacitación también en sistemas de tratamiento de efluente, tanto de las industrias como también las ciudades en general. Tratamos de optimizar todos los procesos y disminuir el impacto que se genera a través de la generación de residuos, logrando de alguna manera que ese residuo poder aprovecharlo para otros procesos o de manera de obtención de energías renovables. También trabajamos en lo que es el diagnóstico de muchas certificaciones de información ambiental de la mano de las huellas ambientales. Deben haber escuchado mucho lo que son las huellas de carbono, huellas de agua. Hoy por hoy los mercados están más exigentes, tenemos consumidores mucho más preparados, exigen que cada uno de nuestros productos tenga un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces se hacen estudios, se hace una evaluación de la huella de carbono en toda la cadena de la producción, desde la obtención de la materia prima hasta el consumo y la disposición final de ese producto, y se hacen informes con potencialidad de una revisión crítica y una certificación internacional. te caminé un poquito por varios proyectos, pero bueno, trabajamos muchas líneas.
Mariano, sí. Recuperando esto del cuidado de la casa común y hablando del ambiente, sabemos que estás activamente participando en la organización de la Expo 2023 y que tiene que ver una de las líneas y uno de los ejes en las cuales la mayoría de las organizaciones educativas, tanto universidades como bueno el instituto que vos, al que vos representas, este año han puesto sobre la mesa la cuestión esta, ¿no? El cuidado del ambiente, el cuidado de la casa común. Y esto de la naturaleza. Contanos un poquito acerca de cuáles serán las perspectivas que tienen ustedes respecto al tema, en tanto una nueva edición que promete muchísimo la de este año en cuanto a la Expo.
Sí, exactamente. Bien, como mencionas vos, yo creo que año a año la sociedad, como decía anteriormente, exige un poco más y está más en auge todas las cuestiones relacionadas al medio ambiente, ¿no? Yo creo que también un poco los que sufrimos a través de la pandemia y lo que estamos viviendo ahora con el cambio climático nos pone en alerta de qué manera, cómo consumimos, si es necesario las cosas que estamos incorporando a nuestras vidas, nos regulamos y a su vez somos más conscientes de los residuos que generamos, ¿no? Eso como ciudadano, pero como industria, como productores de alimento o de tecnología, también tenemos, digamos, al ciudadano que nos está exigiendo producir de manera mucho más responsable. Entonces es un compromiso. Y las instituciones como las escuelas, los colegios, las escuelas técnicas, el INTA, el INTI, las universidades, de alguna manera son el espacio para seguir conformando y trabajando esta concientización y este desarrollo tecnológico que las distintas cadenas necesitan. Este espacio que se está formando de la carpa educativa, la carpa de ciencia, del conocimiento, un poco viene a prometer eso, ¿no? Empezar a demostrar las vinculaciones que hay entre los distintos actores, entre las universidades y los institutos tecnológicos como el INTA, el INTI, las escuelas técnicas, las escuelas secundarias, bueno, cómo de alguna manera se pueden llegar a vincular y unir fuerzas para que producir un sinergismo, diríamos, ¿no? Producir mejores productos y demostrar a la sociedad la red de esfuerzos que se pueden llegar a hacer de estas instituciones generadoras de conocimiento. Y la sociedad no está aislada, ¿no? La sociedad tiene que participar en esto. Y un poco eso es las distintas actividades que se quieren empezar a demostrar desde ese espacio de cómo somos partes todos de una misma problemática, ¿no? De esta casa común, como vos decís.
Exactamente. Mariano, hay algunas cuestiones que por ahí uno trata, al menos nosotros tratamos, con el manejo de la cuestión periodística y la posibilidad de tener este tipo de espacios, de mostrarle al vecino común, como bien decías vos, cosas concretas, es decir, mostrarle la teoría y la investigación, pero asociadas a cosas concretas. Una de ellas es el tema de medición y la cuestión de estadística. Hay muchos cursos de agua, no muy lejos de la ciudad de Concepción del Uruguay, que reciben diferente tipo de efluentes de diferentes actividades, no sé, un feedlot, una cloaca a cielo abierto, una industria, es decir, y todo eso necesita o requiere que algún organismo, como es el caso de INTI, pueda intervenir en esta cuestión tomando las pruebas correspondientes. Porque por ahí el vecino ve al final del arroyo, cuando está llegando al río Uruguay, lo ve verde, lo ve con un montón de cuestiones que dicen o te hacen ver como que está muerto ese arroyo o está en ese camino, en ese recorrido. Y se necesita o es necesario que la comunidad conozca los datos sobre esto. ¿INTI tiene la posibilidad de poder sumarse a eso para poder hacerlo conocer?
Sí, mirá Darío, te comento, junto al municipio y la universidad, la Facultad de Ciencias de la Salud, que es la Universidad Nacional de Entre Ríos, estuvimos desarrollando justamente un programa que era el control de todos los arroyos de la ciudad de acá de Concepción del Uruguay. Bien. Teníamos que tener un estudio de base, porque sin un estudio de base no podíamos salir a mejorar, no teníamos el termómetro que nos midiera la fiebre, por así decirlo.
Exactamente.
Entonces, no conocíamos cuáles eran las características de base que tenía nuestro desarrollo para empezar a marcar una regulación a eso, diríamos, ¿no? Una norma que de alguna manera nos diga, este arroyo tiene que tener estas características, vos podés volcar con tal característica de fluente acá. Impacto siempre vamos a generar, porque si no, no podríamos vivir, digamos, no nos podríamos desarrollar un territorio. Ahora, ¿cómo nosotros aseguramos un equilibrio entre el desarrollo de la ciudad y la conservación de los recursos naturales? Y acá salimos a medir con los laboratorios, tanto de la Universidad Nacional de Entre Ríos como los del INTI. Pusimos todas las tecnologías, los equipos de alguna manera, los equipos técnicos, que son muestreadores oficiales registrados nacionalmente, y salieron a hacer una campaña durante 2 años. Creamos una base de datos de todos los arroyos del río, de las habilitaciones cuando se habilitan para la temporada de verano para las playas. Juntamos toda esa información. A partir de ahí se construyó un reglamento justamente dependiendo cuál es la característica del arroyo. No estamos hablando que tiene la misma importancia un arroyo, por ejemplo, el Curro, que es un caudal menor, al arroyo La China, tampoco al río Uruguay, que son recursos hídricos muy diferentes en su comportamiento, entonces a sus características. Con eso pudimos identificar qué salud tenía y cómo poder regular, diríamos, todos los vuelcos, digamos, ¿no? Para hacer uso y conservación de ese agua. Y ahí pudimos trabajar hasta el año pasado, digamos, en una normativa, y es esa normativa la que hoy se está tratando de cumplir, y se está controlando a todos los distintos aportes que se hacen a esos arroyos, tanto de la industria, como decías vos, de las actividades primarias, del propio desarrollo de algún barrio, que hay un vuelco de cloacas al arroyo mismo. Bueno, todas las actividades se están tratando de regular, pero con esta mirada, ¿no?, del ciudadano que se comprometa, el ciudadano que esté informado, de las autoridades competentes que se hagan cargo y las instituciones tecnológicas que puedan aportar herramientas de medición, que es un poco, como te decía al principio, el termómetro de la situación para poder planificar ordenado.
Y a su vez también, Mariano, me parece, también darle soporte técnico y profesional y estadístico a quienes tienen que tomar la decisión de legislar sobre estas cuestiones, porque van apareciendo cosas nuevas en el escenario, como es el caso de los nuevos asentamientos que hay en la ciudad, sobre todo hacia el noroeste, que aparecen barrios enteros en 2 o 3 años, nuevos asentamientos con viviendas de porte importante, pero habría que ver cómo es el tema de tratamiento de sus efluentes, sobre todo de sus cloacas, en el sector. Pues no irán a un arroyo, pero quizá van a la Napa o algún otro, o algún pozo sin tratamiento. Es decir, hay todo un territorio como para legislar sobre esa cuestión y que no se termine contaminando el recurso más importante que tenemos, que es el agua, ¿no?
Sí, es como vos decís, Darío, ¿no? Pero tiene que ver con todos los servicios. Tiene que ver con el tema de los efluentes, pero también en los residuos sólidos, ¿no?, urbanos, que al producirse un desarrollo urbano nuevo, el servicio no va hasta ahí y no lo tiene contemplado dentro de su logística, y entonces empiezan a aparecer microbasurales, quema de residuos a cielo abierto, y bueno, se genera todo un desequilibrio no ordenado, pero bueno, es parte de la realidad, es parte de las necesidades también económicas y de existencia que tiene la sociedad. Y el municipio tiene que estar corriendo atrás de ese, de apagar ese fuego. Pero bueno, apoyando también, como vos decías, a través de los organismos de ciencia y técnica, por ejemplo, INTI, trabajamos mucho en los planes de ordenamiento territorial, en los estudios de impacto ambiental, y colaboramos en estas clases de diagnóstico para ayudar al municipio a tomar
precisamente mejores. Precisamente, Mariano, ahí te quería, estaba construyendo el concepto a través de lo que vos estabas comentando, y bueno, queríamos por ahí preguntarte cuál es este fue el proyecto, el concepto, la idea que trabajaron con la municipalidad y el tema de los residuos.
Sí, mira, nosotros durante la pandemia desarrollamos un convenio muy importante con el municipio local, donde estuvimos trabajando en una problemática que era la más importante que teníamos, que era el cierre del basural ordenado al cielo abierto que tenemos acá nosotros.
Exacto.
Y pasar a lo que es el desarrollo de un relleno sanitario conceptualmente, como lo dice la teoría, ¿no? Ese relleno sanitario se adquirió un terreno y se hizo toda la ingeniería de detalle, tanto para las celdas de recuperación de los residuos y disposición final de los residuos, como toda la parte de la planta de tratamiento de los fluentes de esos lixiviados que se generan. Y con un espacio educativo para que también las distintas áreas educativas de la ciudad puedan ver a dónde va la basura y qué es lo que se hace con la recuperación de la misma. Y también un espacio para las cooperativas para recuperar todo lo que es plásticos, vidrios, metales, etcétera, que cumplen con un concepto de circularidad para que esos materiales puedan ser insertados nuevamente en otro proceso.
Interesante. Entonces, porque es una propuesta integral que atina
estaba quedando sin espacio el municipio. Uh-huh. Y ahí íbamos a tener un problema porque no íbamos a poder disponer de espacio justamente para tirar la basura, ¿no? Entonces se trabajó rápidamente sobre una ingeniería de detalle muy grande y bueno, pusimos a disposición todos nuestros técnicos para desarrollar eso. Pero ahí no queda solamente la solución, no es que vamos a tener un relleno sanitario y se solucionó. Se trabaja con la sociedad, digamos, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente, estos espacios de encontrar a la ciencia con la sociedad, ir a las escuelas, generar pequeños promotores. Hoy los chicos son el futuro, hay que enseñarles la importancia de separar los residuos, generar compost en las casas, el tema de ver de que de no tirar la basura en cualquier lugar y disponerla de manera ordenada, o sea, unos días orgánico, otros días inorgánico, empezar a educar a la sociedad. Se fue trabajando sobre barrios piloto para empezar a mejorar todo el sistema de recolección, ¿no? Porque si no, al relleno sanitario iba todo junto y ahí se complica un poco más la distribución y la disposición final. Por eso necesitamos que la ciudad colabore, necesitamos que esté preparada, que esté comprometida, y hay que enseñarle, hay que trabajar. Por eso se estuvo trabajando también junto con la Universidad Nacional de Entre Ríos, con promotores ambientales, a ir y explicarle al vecino de qué manera tenía que disponer ese residuo para que el camión recolector recolecte y lo lleve al nuevo relleno sanitario y sea todo óptimo esa gestión, ¿no?
Un gran trabajo, sin duda. Mariano, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos. Sabemos que nos has hecho un lugarcito, pese a que no estás atravesando un buen momento desde el punto de vista de salud, pero queremos agradecerte realmente este tema, porque son cuestiones realmente muy, pero muy importantes, trascendentes, para darlas a conocer a la sociedad. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Mariano.
Un saludo muy grande.